Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno! ¡Vuelta!
Campo del Gas.
La habitual cita con el boxeo todos los viernes en el partidazo. Hola, señor director, ¿qué tal está?
Muy bien, estupendamente.
Si no le pregunto por la final, por el pronóstico, estaría haciendo el bobo, porque no hay otra cosa de la que se le pregunte a todo el mundo en las horas previas a una final.
En esta, dices, la de pasado mañana ya.
No, si quiere, me da el resultado del Atlético Madrid contra
eso
el Marsella.
Eso es fácil, eso te lo voy a dar. 3-0, digo.
Acertó, muy bien, muy bien. ¿Y de cara a mañana?
Yo creo que gana el Madrid. Yo pienso que puede ser un partido que se repita lo de Leintracht 7-3 o así, porque yo veo que es un equipo, tanto el Madrid como el otro, que van a ir al ataque y no son buenas defensas, son superiores las delanteras, y si se calienta rápido, pues es que el equipo es muy parecido a aquel equipo, a Leintracht, un poco, entre comillas, loco, y con un entrenador, entre comillas, menos loco también. Sí. Entonces este va a salir como a toda pastilla, pero vamos a ver, yo creo que el Madrid es mejor línea por línea, hombre por hombre, pero bueno, es una final, nunca se sabe. Yo creo de todas maneras que puede ser un partido de muchos goles y que el Madrid va a ganar el título.
¿Cuánto?
No, yo creo que sí, que va a ser un partido de muchos goles, de 7-8 goles, pero sí, lo creo.
Muy bien, bueno, pues nos vamos a divertir, ¿eh?
¿Cuántos goles ha habido entre la Roma y el Liverpool? ¿Cuántos se metieron?
3-0 y 4-1, ¿no?
Fueron 5-2.
Ah, ostras, 5-2, ¿cómo 3-0? 3-0 fue el City, es verdad.
¿Y el segundo partido?
4-1, ¿no?
Pues fíjate, 5 y 4. Nueve,
10, 12, es verdad.
Es partido, pues puede ser una final de goles que hace mucho que no se da.
Tienes razón.
De muchos goles.
Hola, Jaime Huarte.
Buenas.
¿Tu pronóstico cuál es?
Yo creo que va a ganar el Liverpool, fíjate lo que te digo. Igual creo que el Real Madrid es superior, pero no
los
sé.
Los de Bilbao sois diferentes hasta eso.
No, te digo que es el único. Mira, yo había, escúchame, yo había pronosticado victorias relativamente claras del Real Madrid, que me parece un equipo bueno. Primero hay que tener respeto al campeón siempre, el Real Madrid es el campeón, y pronostiqué cuando el partido contra el Paris Saint-Germain, que iba al Rinchi, los franceses, y luego Bayern y Juventus, me parecían, la Juventus fue luego se complicó, pero me parecía que iba a ganar bien. Sin embargo, este equipo tan anárquico como es el Liverpool, con un entrenador efectivamente loco, yo creo que es lo que necesita un equipo, pues es el Liverpool, no se asusta tampoco, y creo que va a ganar 3-1 el Liverpool.
Vale. Hoy tenemos visita en el estudio, está nuestro hermano mayor. Hola, Jero García, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ayer siempre presentó una iniciativa de la que luego hablaremos, Sport contra el Bullying, una iniciativa que nos va a hacer reflexionar y nos va a hacer pensar sobre muchas cosas de las que desconocemos muchísimos datos, y la verdad es que cuando nos los contaba antes de empezar el programa, nos ha dejado realmente sorprendidos. Pero bueno, antes de nada, tú no te estoy hablando de lo que tú quieres, sino de lo que tú piensas, porque sabiendo de dónde vienes, de la Ribera del Manzanares, me imagino que querrás que pierda el Madrid, pero tu pronóstico es...
Yo no soy antimadridista, pero yo veo...
Pero quieres que pierda el Madrid, ¿no?
No, es que el Liverpool me cae bien. Yo sigo mucho la Premier, siempre incido en que no me gusta el fútbol, menos mal. Por mi amor al Atleti, ya lo sabéis. Pero son dos equipos que van al caos. Me encanta eso, me encanta. Yo creo que va a ganar el Madrid. Por mal que me pese, porque nunca caminaré solo con el Liverpool, pero...
Bueno.
Es una cosa que, por todo lo que estás haciendo a nivel humano, yo creo que el año que viene te tienen que nombrar jurado del premio Princesa de Asturias de Deportes. Y hay que ir metiendo gente como tú poco a poco para dárselo ya de una manera definitiva.
¿Y eso cómo se hace, José Luis?
Pues hombre, hay que hablar con la gente.
Eso déjalo en manos del director, que él ya lo arregla todo. Cuatro llamadas, pim, pam, pum.
A gente como tú, por ejemplo, en el jurado, Manolo Alcántara, gente que está en el mundo del boxeo, que puede estar en el AS o en el Emilio Marchetti, Jaime, porque ya empieza a ser un poco raro que alguien con 8 campeonatos del mundo, como ha sido Javi Castillejo, no le den.
¿Y por qué crees que no se lo dan?
Porque está mal visto el boxeo, porque no es...
Pero todavía.
Yo creo que sí, que sigue siendo un deporte como que consideran que es brutal, aunque hay otros deportes que son igual de, o parecidos, las carreras de motos, los accidentes que puede haber, el alpinismo, continuamente accidentes de todo tipo.
Yo creo que
peor que los informativos, yo creo que no hay nada más.
O sea, yo creo que creo que el boxeo está capacitado para defenderse por sí mismo sin tener que compararnos en ningún deporte. Bueno. O sea, eso es... José, muchas veces lo hemos hablado. Pienso que seguimos con complejos. Que yo no me tengo que comparar ni al motociclismo ni a nada. El boxeo es un deporte de caballeros. Es el noble arte. Y los valores que te insufla el boxeo no te los insufla ningún deporte.
Te voy a hacer un vaticinio. Creo que este año la Feria del Libro, el libro de la feria, va a ser el de Liblin, el de que aquí le han llamado la ciencia dulce. Acuérdate. Ese libro que están ya empezando a hablar Bustos,
por cierto,
todo el mundo ahora, porque yo conozco a Liblin desde hace 30 y tantos años.
Articulazo de Yavois.
Usted va a estar en la feria, si el tiempo no lo impide, como se dice cuando se va a los toros, ¿no?
Ahora de verdad, sí.
Pues sí, porque está el retiro cerrado por el viento.
Cerrado, sí, señor.
En la caseta 222.
En la caseta 222, y voy a firmar ejemplares, espero, de Campos del Gas y de otros libros. Este que sale ahora, que se llama Emotion Pictures, las películas de Garci. Pero creo...
¿Pero cómo? ¿Ha sacado otro?
Eso lo han sacado, no soy yo el autor.
Pero si la semana pasada hablamos del Insercoin, que es el último que ha sacado.
Eso es uno mío, ese es uno...
Ah, y ahora hay otro de Garci.
No, es uno que habla sobre el cine y las películas que yo he hecho, o sobre la biografía más o menos mía. Ese lo han escrito mucha gente. Y el responsable es, el editor, es Luis Alberto de Cuenca, que es el que ha llamado a la gente, y ahí escriben desde Fernando Sabater o Pedro Jim Ferrer hasta muchísima gente.
Le vamos a ordenar a Jero que meta en el jurado de la Princesa Story y que haga la feria del libro, la feria de los libros de Garci, pero solo de los libros de Garci.
Yo todos los años 60 casetas. Escucha, no, te lo juro, todos los años que he ido estaba José firmando.
Sí, sí, hombre, es verdad.
El año pasado coincidimos los dos. Pero
tú has hablado del artículo de Jabois, sí, y el de Bustos, y el que están escribiendo todo el mundo, porque están descubriendo a un escritor con una capacidad de convicción. Es un hombre maravilloso que hablaba del museo como no hablaba casi nadie. Entonces ha demostrado, él lo llama, a mí no me gusta la dulce ciencia, ¿no? Es el noble arte, sí, como lo llamamos en España y en muchos países de Europa, ¿no? Pero fíjate tú, eso va a ir quitando complejos. Porque él, como decía yo el otro día aquí, en la revista más sofisticada que había, que era New Yorker, entró él con eso que llaman los ingleses low life, materiales bajos, hablar de entrenadores, de boxeadores, de apostadores, de la gente que rodeaba el boxeo, de una manera con tanta claridad y tanta belleza, que bueno, que ahora que está entrando en España, todo el mundo se queda asombrado.
No, ¿tú no crees que puede ser el padre de Aldecoa, de Vadillo, de Alcántara? ¿No mamaron un poco de...?
Yo ahora estoy preparando un artículo para ABC. Yo creo que, aprovechando que ahora que se ha muerto Tom Wolfe, él es el padre del nuevo periodismo, porque él escribía en los años 30 y 40, y el nuevo periodismo de estos es el 50. Cuando escriben Norman Mailer, Joan Didion, Truman Capote y esto, ellos ya sabían que este era el verdadero creador de esa manera de escribir distinta, muy cercana. Era como contarte algo al oído, que es como el nuevo periodismo cogía una especie de noticia. Lo que pasa que él, para él, lo menos importante era quién ha ganado el combate y en qué asalto. Para eso vas la estadística y lo tienes. No, él contaba cómo era una velada en el Garden, y en donde lo más importante no era a lo mejor el combate de fondo, sino unos chicos que habían salido a pegarse por primera vez, y hablaba de ellos y del miedo y del dolor que
y
hay
el recorrido que iba al bar de Sugar Ray Robinson,
claro, los bares, el Neutral Corner, el Metropol, eso que ya no existe, el Garden. Él, yo lo quiero llamar el campeón de la octava avenida, que era donde estaba todo ese mundo, el gimnasio de Stillman, el Garden, todo ese mundo, y eso lo están descubriendo ahora, para mi alegría, porque yo tuve la suerte hace muchos años que un amigo mío, David Giler, que era guionista, por ejemplo, de Alien, y productor de Alien, al saber que me gustaba tanto el boxeo, me dijo, ¿y qué te parece Liblin? Y dije, no lo sé, pero ¿nunca has leído a Joe Liblin? No. Estoy hablándote de los años 80, los 84, 85. Y allí ya mismo me compré un libro suyo, que era este, el Sweet Chance, luego compré el Neutral Corner, luego otro que podíamos traducir, que no está traducido, ¿De dónde venimos? Where back we are. Y entonces, joder, me quedé impresionado, y entonces yo lo recomendaba a todo el mundo. Yo, a Gistau le decía, pero tú no conoces a Liblin, tienes que leerlo, y se lo daba en inglés, porque Gistau lee muy bien inglés, y le he ido dando libros, y así hasta que ahora, por fin, ya ha entrado en España.
Oye, has hablado de chicos y de pegarse. Mira, nos viene muy bien para que Jero nos cuente su...
Chicos y de pegarse bien.
Esta es otra historia. Es que ayer Jero presentó, la fundación de Jero con la Liga de Fútbol Profesional, una campaña que se llama... Sport contra el bullying. que es el deporte contra el bullying, contra el acoso, que se trata de que los niños no se callen. Y en la presentación, donde estuvo Carolina Marín, bueno, ahora nos cuentas quién estuvo, dijiste que esto va a peor, y a mí es una cosa que me dejó sorprendidísimo. ¿Cómo que va a peor? ¿En el año 2018 hay más bullying que hace 30 años, por ejemplo?
Por supuesto que sí.
Y me resulta algo inexplicable.
No. Ahora, mira, vamos a intentar aclarar un poco el temporal. Primero son los estudios, ¿no? La Fundación ANAR hace unos estudios anuales, y en el cual el último estudio, que ha salido hace un par de meses, te dice que uno de cada tres estudiantes, o sea, de cada tres escolares, ve bullying en sus clases. Estamos hablando que un 33% de las aulas de este país sufren bullying, ¿vale? Y después, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y comentándolo antes, Jaime ha dicho una cosa, ¿no? Y era un comentario decir, joder, pues es que el otro día, fíjate por internet, una chica. Hace 20 años las chicas hacían... ¿Recordamos a alguien que una chica hacía bullying a otra chica?
No, es que además, yo no sé si lo ha visto la gente, es un vídeo muy duro.
Hay varios vídeos.
Muy duro, además, pero con muy auténtico, que podía ser tu vecina de abajo, la otra, una chavala teóricamente normal, alguien encima filmando, sí. Que supongo grabando, que será una grabante, que antes tampoco había esa difusión, una niña absolutamente humillada, la persigue, la pega patadas, bueno, me puso un mal cuerpo tremendo. Y dice Jero, y dice bien, que ya es el colmo, porque antes... es que no encontrar, era rarísimo encontrar a una chica haciendo esto, pero y ahora imagínate encima los tíos, que encima van de machitos y tal, y con ese componente que yo creo que será, es un el de la redes la sociales,
sí, sí,
no, y luego, encima
sí,
que todo
sí,
mundo,
la resonancia que tiene.
La resonancia.
Vamos a ver, lo que hemos comentado, ¿por qué? Hombre, yo veo ahora mismo que la sociedad, tanto infantil como adolescente, es un poco débil. ¿Qué quiero decir? Que puede estar muy sobreprotegida y no está muy acostumbrada a la frustración. Por tanto, cuando tú no estás acostumbrado a la frustración, te llegan los complejos. Y cuando te llegan los complejos, te lleva la baja autoestima. ¿Qué pasa con la baja autoestima? Que buscas punto de reafirmamiento. ¿Y cuál es el punto de reafirmamiento más fácil en la juventud cuando no tienes herramientas? Pues normalmente la agresividad y la violencia. Y muchas veces es el propio acosador el que tiene más problemas de autoestima y más problemas de complejos que el acosado.
Que manda huevos, ¿eh?
Que manda huevos.
Sí, sí, es un problema de educación.
Sí, sí. Por supuesto.
La base
por
es la educación. Si tuvieran alguien como tú, que les hablara a chicas y chicos de 12 años, de 11 años, y les explica todas estas cosas que estás contando, y que no conduce a nada el pegarse o pegar a una amiga, todas estas cosas, pero yo creo que la base hay que buscarla abajo.
Sí, pero José, eso se lo puedo decir a mis cuatro hijos.
Entonces, si fueras un profesor en un instituto de enseñanza media,
claro,
y estás hablando
pero
de
yo cosas. Creo que la educación y la herramienta tiene que venir desde los padres. ¿Qué ocurre? Sí. Que ahora mismo los padres no tienen esas herramientas. Entonces, alguien tiene que dar esas herramientas a los padres para que eduquen y empiecen a crear empatía. O sea, hay un problema con la empatía ahora mismo, aunque parece una palabra nueva que nos hemos inventado, que es una de las nuevas inteligencias. No, perdón. La empatía es ponerte en el lugar de los demás. Y si tú no eres capaz de ponerte en el lugar de los demás, a lo mejor se llama psicopatía, ¿me entiendes? Y eso es lo que está ocurriendo también, que los chavales no saben el mal que están cometiendo, por eso tampoco tienen freno, por eso el bullying que existe ahora es mucho más grave que el anterior, porque no tiene ni empatía, ni el testigo silencioso, ni el acosador.
Y habéis querido utilizar el altavoz del deporte para denunciar esto y para que los niños denuncien cuando sufren esta...
Hombre, la verdad
práctica,
que
¿no?
Juntarnos con estos deportistas, como puede ser Lourdes Mohedano, como puede ser Carolina Marín, como puede ser Carlos Coloma, medallistas olímpicos, y luego Nacho Guerreros, que es un actor que ha sufrido bullying, y Alex Barahona, que es padre y demás y tal, que entrena con nosotros en la escuela, pues la verdad que hacen falta iconos para crear corriente, para que la gente le siga. Pero que al final el sport, es el deporte, como manera preventiva de evitar esto. Porque no hay una forma de tener la autoestima más elevada que haciendo deporte.
Y el boxeo ha servido, no de manera preventiva, ha sido seguramente más a posteriori, que ha servido para que mucha gente que ha sufrido, no solo bullying, sino muchísimas más cosas, haya podido salir adelante. Bueno, estaría hablando de Miriam, por ejemplo, ¿no?
Exactamente.
Que
es
uno de los casos exponentes de tu libro.
Yo lo explicaba ahí en la Liga de Fútbol Profesional porque me preguntaban, oye, ¿y tú cómo empiezas con eso? Mira, yo empiezo cuando la fundación, a la primera persona que yo empiezo a ayudar es a Miriam. Es a Miriam, una persona que llega con la autoestima por los suelos y porque ha sufrido violencia de género.
Hay que decir Miriam Gutiérrez.
Sí, la reina.
Y empezamos a sufrir juntos, intentar sacarla del pozo en la que estaba metido. Y ahí es donde yo empecé a darme cuenta, porque yo al final yo creo la fundación, vosotros lo sabéis, para evitar exclusión social, ¿no? Para mi gimnasio y la fundación está en un barrio un poco periférico, un poco comprometido y demás y tal. Pero cuando me empiezan a venir este tipo de chicas sufriendo esto, estos chicos que empiezan a sufrir, yo veo que a través del deporte, no solo del boxeo, sino del deporte, de insuflarle los valores que tiene este deporte, van creciendo como personas. Y es algo cuando empiezo yo a crear pues los proyectos que tengo con el bullying y con la violencia de género.
Pues fíjate, Miriam es una de las integrantes del cartel Duelo de Titanes, o Noche de Titanes, mejor dicho, que va a tener lugar el próximo sábado día 2 en A Coruña. ¿Quién ha organizado todo esto? Pues el bueno de Luis Suárez, que está en COPE Coruña. ¡Hola, Luis!
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, hombre?
Muy
¿cómo
buenas,
estás?
Muy bien, estupendamente.
Está aquí el Jero diciendo si has preparado las centollas y los percebes para cuando vaya aquí con toda la tropa.
¿Cómo sabe Jero de centollas y percebes? ¿Cómo lo sabe?
Yo lo sé por mi mamá gallega. ¿Sabes quién es mi mamá gallega, no?
Por supuesto que sí, hombre. Ahí la compartimos los dos.
Exactamente.
Bueno, y te has montado aquí un lío de la Noche de Titanes. Además, en el cartel explicas que en Coruña, en A Coruña, Hércules y Gerión se batieron a duelo durante 3 días.
Efectivamente.
Para darle más dramatismo, director.
Está, pues,
Hércules.
La mitología.
La mitología se hace realidad el día 2 de junio.
¿Cómo terminaron Hércules y el otro? ¿Ganó Hércules?
Hércules, seguro.
Hércules.
Y luego le hicieron la torre.
La cabeza de Gerión está enterrada supuestamente debajo de la torre.
Ah, sí, es verdad eso.
Sí. A ver, la frase quedó muy bonita porque yo aprendo mucho de Gerión. Entonces, pues, digamos que. Yo le diría al director, por ejemplo, que podría hacer una película en breves de algún boxeador carismático de la edad de oro del boxeo español, que después Gero ya se encarga de venderla perfectamente.
Ah, sí, ¿no?
Eso es un éxito rotundo. Yo creo que podría volver a ganar otro
Oscar. Luis, me han amenazado con cortarme el pelo, que lo sepa, y no voy a decir quién.
No sé la verdad, con lo que te parece esa Fortu.
Sí, que lo explique, que lo explique.
¿A quién te pareces? ¿A quién?
¿A Fortu?
A Fortu, el cantante de Bus.
¿Que me parezco a Fortu?
Sí, muy parecido.
Pues ya no vamos a Galicia, hombre. Oye, que yo a Fortu le respeto mucho, que yo mi primera cassette fue de Bus.
O sea, no, pero tienes el pelo.
Hoy mismo he recibido un libro sobre Velázquez. Se ha escrito un libro sobre Miguel Velázquez.
Ah, sí,
hombre. Sí. Que se presenta, creo que la semana que viene, en Las Palmas de Gran Canaria. Pero bueno, no me ha dado tiempo nada más que a mirarlo y a abrirlo ahora mismo.
¿Sabes a quién tiene el pelo? ¿A quién? Seguro que Luis Suárez.
Afro.
Afro como un extraordinario campeón mexicano, una vez.
Claro.
Sal Sánchez.
Sal Sánchez,
¿verdad?
Sí.
Ahí sí. Salvador Sánchez.
¿Eso te ha gustado?
¡Hombre!
Oye, Luis, ¿qué has liado? A ver, ¿a quién te llevas por allí?
A ver, pues, la velada.
Ahí, vamos a ver, tenemos en los combates primero de los chavalitos de aquí de La Coruña, en el campo amateur, y después ya en el campo profesional, pues bueno, hay otro chico de aquí de La Coruña que promete bastante, que es Adrián Miracia, hace su segundo combate en el boxeo rentado, se enfrenta a Manea Dumitru, y después, bueno, nos traemos de Madrid ahí a Miriam, a la reina, a Damián Guinea, y nos traemos también a David Arteaga. Y después de Asturias nos traemos a Jonathan Alonso y a
Maravilla.
A Jonathan Alonso Maravilla, y después de Barcelona pues traemos a Santur.
Joder, Santo Martín, bueno, la verdad que es un cartel importante, una velada guapa.
El sábado día 2, ¿a partir de qué hora y dónde?
En Expo Coruña, a partir de las 8 de la tarde, apertura de puertas a las 7. Me comentaba la última vez que estuvimos juntos, pues me comentaba Jaime pues la calidad de los rivales. Yo le afirmé, le di mi palabra que iban a ser rivales dignos, y la verdad es que lo conseguimos. Traemos para Sandor a Galus Colum de París, de Francia, un boxeador muy duro, correoso y experimentado. Es compañero de equipo de Marvin Petit, campeón de la Unión Europea ante el canario Jeroe Santana. Y después, mismamente para Jonathan Alonso, traemos a Sylvain Chapel, que viene de Montpellier, también con Francia. Y bueno, es un chico también muy correoso, con mucha clase, y que peleó con los mejores de Europa, incluso con campeones del mundo, como el caso de Ivan Mendy, o de Europa como Romain Jacob. Peleó con ellos, perdió a los puntos de una manera muy ajustada, es decir, que...
Sí, que lo lógico es que les den la réplica, ¿no?, a los nuestros, a los que no les deseamos la victoria, pero que trabajen un poco, ¿no?
A eso vamos.
Yo creo que van a tener que trabajar mucho, es decir, la velada la configuramos, los que lo ganan la configuramos, Jero estaba por el medio y dijo que para los suyos no quería caramelitos, entonces, pues bueno, se buscó lo más fuerte posible.
Mira qué bien. Pues nada, el sábado día 2, este sábado no, el siguiente. Es que este sábado no, porque como juega la final de la Champions,
pero,
no se puede ir a ningún sitio.
Está muy bien el día 2, ya prácticamente no hay fútbol, sí. No hay liga, la segunda no hay y estas cosas, pero tenéis posibilidades de que ese es el gran espectáculo, ¿no? El gran acontecimiento.
Hombre, es una vez, Luis, es una velada internacional, es una velada con buenas... joder, que está Miriam Gutiérrez, que es una boxeadora y además es una deportista que da siempre ejemplo, que está siempre bien.
Sí, sí,
hay boxeo femenino, hay los chavales, se dan todas las circunstancias. Luego, pues hombre, es que Jonathan Alonso, pues, es un tío que es olímpico.
Efectivamente.
Que se dice fácil, o sea, pero no es tan fácil, con muchas victorias internacionales. Luego los franceses, es una buena escuela. Pues, Francia no es un país que son, con todos los respetos, yo que sé, de un georgiano, que luego viene un georgiano y también te la lía.
Es que cuidado, eso es un tema, tuvimos muy en cuenta, en el sentido de que, bueno, ahora últimamente parece que hay una corriente que cuando traes a un georgiano, ucraniano, ruso o kazajo, pues que como que se desconfía un poco de él. Sin embargo, en las últimas veladas que hubo por todo el territorio español, es cierto que esta gente se está mostrando como gente muy seria y que, bueno, vamos a ver, por ejemplo, Armenia, donde el boxeo es deporte nacional, pues podemos traer armenios muy malos, armenios buenos y armenios que son campeones del mundo, pues en su momento Pildar Guiñán o el mismo Martín Osian, el que peleó el otro día con Golovkin, ¿no? Es decir, que son países que tienen buena escuela de boxeo. Pero bueno, para romper un poco esa monotonía, esa sintonía que había de boxeadores del este, pues bueno, pues decidimos mojarnos un poco más y traer gente de
Y luego
de
una cosa, Luis, y para todos los que estábamos hablando, ha dicho, por ejemplo, el director que ha recibido un libro de un canario, ¿no? ¿De quién has
Miguel
dicho?
Velázquez. Miguel Velázquez, campeón del mundo.
¿Y tú de qué te acuerdas que te habré oído hablar?
No sé. La pelea maravillosa que tuvo.
Con Pedro Carrasco, yo creo que
bueno,
es
los campeones.
Pues eso es de lo que habla la gente 50, 40, 80 y hablará 100 años después. Sí. Quiero decirte que una de las grandes asignaturas pendientes que poco a poco se tiene que ir logrando en el boxeo español es que yo es que además ahora que veo casi siempre mucho a los boxeadores del Reino Unido, es buscar luego los enfrentamientos entre los nuestros.
Claro.
Eso es lo que al final la gente
termina. La gente le tira mucho, claro.
Y ahora este con este. Esa la quiero ver. Eso
es lo que. O me acuerdo de la pelea de Rubén con Nico.
Claro, Nicolás.
Eso es lo que se busca.
Peleón que se nos quedó en la.
Que no se puede hacer siempre.
No, hombre, que está claro.
Pero que debe ser. Que aquí ha habido una especie de. Siempre un poco. No. Voy con diferente carrera, porque como no les vamos a enfrentar, sí. ¿Ha ocurrido eso?
Sí, no, pero
¿cómo
bueno.
Vamos a enfrentar a estos? Que vayan por distintos sitios.
Oye, antes de despedir, Kiko Martínez, Mar Vidal, qué lástima, se nos quedó el campeonato de Europa y nulo.
Qué pena, porque iba a ser una guerra,
se le abrió dos brechas,
¿no? Tenía toda la pinta de ser una guerra, se cortó el Mar Vidal, el boxeador catalán, y entonces pues intervino el árbitro. Como no se había llegado al cuarto asalto, que según el reglamento, cuando se consume el cuarto asalto, se van las cartulinas, como era en el inicio del tercero, pues nulo técnico, retiene la corona Marc Vidal, y ahora la gente de Kiko Martínez puso unos mensajes, es Geo Maravilla Martínez, que espera que la EBU le dé una revancha a Kiko.
Y la otra es que Joshua ha dicho que Tarari que te vi. Que si Deontay quiere pelear, que se venga de la Gran Bretaña, que él no se va a Estados Unidos.
Es que yo
que le den por saco a los 50 kilos, a los 100 kilos y a los 500 y millones de dólares.
Bueno,
que
bueno, menos. Entonces, al final, eso es toda cuestión. Lo que pasa que yo creo que... Pero la cara ahora es Joshua. Joshua mete 90.000 personas.
Bueno, claro.
En Wembley.
Y aparte que si lo dejan, son dos chavales jóvenes. Si lo dejan madurar un poquito, esto se puede subir. Hacen 3-4 peleas cada uno con su número uno, número dos, que lo van a noquear a todos. Y en 2 años esto...
Yo espero que sea antes, me gustaría que fuera antes, pero sí es lógico que hagan una o dos defensas. Y que, porque la gente al final lo que quiere ver son esos, lo que decimos, al final, si Deontay Wilder es el campeón del consejo y el otro tiene todos los cinturones, los dos están invictos, chico, vale, que haya que hacer una... Yo creo que todo esto forma parte del famoso precalentamiento global
del planeta.
Luis,
te mandamos un abrazo muy fuerte, que haya mucha suerte en la velada del sábado. Día 2
es
esa noche de titanes. Gracias, hasta pronto.
Venga.
Jero, es tu casa, así que hasta cuando tú quieras. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, Jaime.
Y darle la enhorabuena siempre a Jero, porque sus peleas es un tío que
sí,
está...
no para.
No,
para.
No, pero para la gente del Bosque es una maravilla verle hoy, está con Carolina Marín, le vea con Julen Guerrero, con
Paula se lo agradece muchísimo. Paula está encantada de que ande todo el día por ahí dando saltos.
Yo querría decir que Miriam, además de una estupenda boxeadora, es algo más. Es más que una buena boxeadora. Es una de las mujeres importantes que hay en España.
Sí.
Ahí está su trayectoria, es un ejemplo.
Ejemplo, esa es la palabra.
Esa es una mujer de las grandes mujeres que hay hoy en España, además de que sea una gran campeona.
Y encima es reina.
Claro, pues sí.
Adiós,
y en un par de semanas a lo mejor tenéis sorpresa.
Mira, a qué hora he esperado para decirlo. Ahora hay que... Adiós, Jaime, adiós, gracias.